La nueva novela de Juan Manuel de Prada es, como sus páginas, tiene una doble cara, una historia de misterio, amor, de sospechas y llena de líneas que el miedo tiene que cruzar. Su protagonista es un escritor en horas bajas, una mujer misteriosa, una vida aparente que esconde otra y una intriga narrativa exquisita como acostumbra el autor de Lucía en la noche. Querido Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Tú adviertes de que no es un thriller al uso, sino que es una novela de misterio a la antigua usanza.
Sí, porque en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda estas novelas llenas de conspiraciones internacionales, de grandes hackers informáticos, de confabulaciones transnacionales, etcétera, etcétera. Y en donde realmente la intriga que nace del misterio humano pues queda absolutamente desvanecida, ¿no? Y en esta novela he querido recuperar un poco el sabor de las viejas intrigas en donde el misterio nace de una persona, en este caso de la protagonista, Lucía, una mujer que esconde un pasado y que esconde episodios en ese pasado que poco a poco vamos a ir descubriendo. Y a partir del misterio de esta mujer, pues sí, naturalmente luego vamos a ver que hay involucrados otros asuntos, asuntos que trascienden la pequeñez de la historia de Lucía, o acontecimientos que han aplastado a la pobre Lucía, que la han pillado dentro y la han comprometido. Pero digamos que me apetecía que fuese una novela en donde el misterio surgiese de la protagonista y también de la fascinación o de la obsesión amorosa del narrador hacia ella.
¿Es un homenaje a tu respetado Hitchcock?
Sí, la novela tiene mucho de las películas de Hitchcock y muy concretamente de Vértigo, que siempre fue mi predilecta entre todas ellas, ¿no? De alguna manera, en Lucía en la noche se cuenta también una historia semejante, un hombre en horas bajas, digámoslo así. En la película de Hitchcock es un detective retirado con problemas de vértigo, como el propio título dice, a quien se le encomienda seguir a esta mujer misteriosa, y esto hace que él, se intrigue por la naturaleza de su de esa especie de obsesión que tiene Kim Novak en la película hacia una mujer muerta. Aquí, pues, en mi novela ocurre un poco de una manera muy distinta, pero es un escritor que ha perdido la ilusión por escribir. De repente conoce a Lucía y Lucía le devuelve las ganas de escribir, se convierte en su musa, pero luego él poco a poco va a ir descubriendo que esa musa le esconde cosas que a él le gusta saber. Y en su deseo, en su anhelo por descubrir lo que Lucía esconde, pues se va a meter en líos y va a descubrir aspectos oscuros de la personalidad de Lucía.
Hay una obsesión amorosa en la novela que nos lleva a pensar que tenemos la necesidad de desvelarlo todo, ¿no? El que lee tiene a veces necesidad de saberlo todo, eso es así, ¿verdad?
Sí, pero yo creo que en la vida nos ocurre lo mismo. Amar es conocer, ¿no? Es decir, nadie puede amar sin conocer. Quienes aman algo sin conocerlo bien son fanáticos, son personas cegadas, ¿no? El verdadero amor te exige conocimiento. Y es verdad que cuanto más amamos a una persona, más queremos saber de ella. Esto es lo natural, esto es lo hermoso, además del amor, ¿no? Que cuando alguien se siente interpelado por otra persona, claro, lo que quiere son conocer sus gustos, quiere conocer su pasado, quiere conocer a su familia, quiere conocer todo lo que le rodea. Lo que pasa es, claro, este ansia de conocimiento de la persona amada a veces nos puede llevar a descubrimientos terribles. Claro, porque todos necesitamos esconder cosas al escrutinio ajeno, ¿no? Hay una frase muy graciosa que a mí siempre me gusta repetir de Somerset Maugham, ¿no? Que dice que la vida sexual del más anodino de los hombres expuesta a la luz pública sobrecogería al más libertino de los hombres. Y es verdad, quiero decir que todos tenemos un recodo de nuestra personalidad que necesitamos mantener oculto. Pues bien, el protagonista de mi novela, en su obsesión amorosa, en su deseo de conocer a Lucía, pues llega a conocer cosas de Lucía que le, bueno, que lo hacen tambalearse, ¿no?
A ti el amor, y en la medida que quieras contestarme a eso, ¿eh? A ti el amor te cambió la vida. ¿Esta es una novela en algo autobiográfica?
Bueno, vamos a ver, yo creo que todo escritor se alimenta de su experiencia. Esto es inevitable. Otra cosa es que haga estricta autobiografía. A mí no me gusta hacer estricta autobiografía, entre otras razones porque mi vida creo que no es lo suficientemente atractiva, ¿no? Como para que sea inspiración de una novela. Pero es verdad que la vida nos deja un pozo y ese pozo el escritor lo destila y lo convierte en materia narrativa. Y en mi caso concreto, indudablemente, esta novela sí recoge un pasaje concreto de mi vida, un pasaje en el que yo también estaba muy desilusionado con mi vocación, en donde casi se puede decir que había renegado de mi vocación, había dejado de escribir, y conocí a una mujer, que es actualmente mi esposa, y me transformó por completo. Es verdad que me transformó, me devolvió la ilusión, me devolvió las ganas. El amor es una fuerza regeneradora, ¿no? Es decir, que a una persona reducida a escombros la puede convertir en un coloso. Y en este sentido, sí que es verdad que en Lucía en la noche sí hay una proyección de esta experiencia que yo viví en mis propias carnes. Uh-huh. Ahora bien, luego los episodios que se narran en la novela nada tienen que ver con mi vida.
¿El amor es cursi?
El amor puede que sea algo cursi, ciertamente. El amor, sobre todo, nos vuelca hacia la intimidad. El amor necesita hacer un nido o una especie de huerto cerrado en donde los amantes se refugian y mantienen sus coloquios amorosos, que trasplantados a un ámbito público resultan cursis. Claro, todas las ternezas que los enamorados se deslizan al oído, pues expuestas crudamente ante un micrófono de la radio, pues resultan ridículas, es verdad, ¿no? Y este es un elemento muy interesante a la hora de escribir, ¿no? Lo difícil que es hablar del amor y lo difícil que es reproducir situaciones amorosas en una novela. Yo me atrevería a decir, estoy seguro que muchos colegas estarían de acuerdo conmigo, que es prácticamente lo más difícil. Pero también creo que hay que perderle un poco el miedo a lo cursi, ¿eh? Julio Cortázar, un gran escritor de tema amatorio, no hay más que leer su gran novela, Rayuela, o muchos de sus cuentos, pues decía que él, cuando escribía sobre el amor o sobre la situación de los enamorados, pues tenía la sensación de estar siempre en el filo de una navaja, ¿no? Que en el momento en el que perdiera un poquito el equilibrio, pues iba a entrar en el territorio de lo cursi. Pero él decía que ante esa situación lo que hay que hacer es perder el miedo, ¿no? Que hay que atravesar, que hay que cruzar esa navaja sin mirar al precipicio. Y luego hay una frase maravillosa de Ramón Gómez de la Serna que a mí siempre me gusta repetir, que es que lo cursi abriga. Lo cursi abriga, ¿no? Esta sensación que uno tiene en una casa cuando hay muchos chirimbolos y muchas giliporcelanas, como decía César González Ruano, cursis, pero que sin embargo te da una sensación de casa que te acoge, ¿no? Que te acoge en medio de esa cursilería desbordante. Bueno, pues en literatura también hay que perderle el miedo a lo cursi porque lo cursi abriga.
Juan Manuel de Prada, ¿por qué se define como antimoderno?
Bueno, me defino como antimoderno porque me ha adherido al pensamiento tradicional español. Considero que es el pensamiento que mejor describe o que mejor abarca las múltiples realidades del mundo que nos ha tocado vivir. Y porque creo que una vez que te has enganchado al pensamiento tradicional, reniegas de las ideologías modernas. Te parecen igualmente nefastos el liberalismo o el marxismo. Te parece igualmente nefasta el progresismo que el conservadurismo. El pensamiento tradicional español, que tiene exponentes extraordinarios, ¿no?, a lo largo de nuestra historia, y que fundamentalmente es el pensamiento católico tradicional adaptado a la peculiar realidad española, a nuestra historia. Y yo creo que es el que mejor sirve para explicar al hombre y muy concretamente el que mejor sirve para afrontar las realidades estrictamente españolas, ¿no? Tanto en el aspecto político, económico, cultural, etcétera, etcétera.
Goyo tiene interesantes preguntas que hacerte.
Acaba de decir que hay que perder el miedo a lo cursi. Usted, sí, que no es un hombre moderno, ¿Le ha tenido miedo alguna vez a decir que creía en Dios?
No, no, jamás. Jamás. No. Esto lo he dicho siempre con absoluta naturalidad. Es más, me parece que siendo la existencia de Dios algo indemostrable, los indicios que tenemos en nuestra andadura por la Tierra, cuando contemplamos la complejidad del mundo, cuando contemplamos el orden que el mundo tiene, porque es que desde el átomo hasta los sistemas planetarios hay un orden. Hay un orden. Entonces, ¿y quién ha puesto ese orden?
Para algunos decir que creen en Dios es un acto revolucionario.
Lo es, lo es. Yo creo que en una sociedad descreída lo auténticamente revolucionario es proclamarse creyente, ¿no? Es, a lo mejor en otra época lo revolucionario era encomendarse al demonio. Yo creo que hoy en día lo revolucionario es encomendarse a los santos.
Le pregunto ahora al cinéfilo. Juicio al Procés, votación de los presupuestos, manifestación de Colón, petición de elecciones. Si esta semana fuera una película, ¿cómo se llamaría?
Uf.
No, Vértigo.
Pues sí, Vértigo estaría muy bien.
Sí, repato.
Como título, lo ha dicho muy bien.
Carlos. Repato.
No, yo lo que creo que de aquí tiene que salir algo. Es decir, las horas que estamos viendo demuestran una cosa, que para una inmensa mayoría de españoles la cuestión catalana es una cuestión fundamental. Y en este sentido yo creo que todos los partidos políticos tendrían que comprometerse de cara a las próximas elecciones, que puede que sean inminentes o en todo caso no van a tardar mucho. Todos los partidos políticos tendrían que comprometerse ante notario, me atrevería a decir, a exponer cuál va a ser su hoja de ruta con la cuestión catalana. Es decir, que nos la expliquen, pero sin lugar a las medias palabras, a las ambigüedades, no, que nos digan, mire, nosotros vamos a hacer esto. Y que se los pongan a los españoles, porque yo creo que va a ser muy determinante de cara a quienes elijamos como gobernantes, ¿no?, para los próximos años.
Y ya por último, defíname con una palabra XL a estos vecinos de suplemento. Pérez Reverte.
Pues, Pérez Reverte es un narrador contra viento y marea, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza.
Carmen Posadas.
Carmen Posada es la delicadeza y la finura y la penetración femeninas.
Carlos Herrera.
Sí, no seas cruel.
Carlos Herrera es el hombre que mejor contempla la vida y los placeres anejos a la vida.
El más envidiado también.
Sin duda alguna.
Y ya por último, mírese al espejo. Juan Manuel de Prada.
Un maldito, un raro por naturaleza. También contra viento y marea, ¿eh?
Recuerden que Lucía en la noche es la nueva propuesta para la legión de seguidores y para los nuevos que vayan a engrosar esas filas, que son los más importantes, aquellos que llegan nuevo a la disciplina de un escritor. En todos los comercios de ramo. Querido Juan Manuel, mi admiración, como siempre, máxima. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, Carlos. Hasta pronto.